minuto. Todavía hay una semana, ojalá puedan llegar a algún entendimiento. Ministro, gracias y mucha suerte con ese chicharrón.
A ustedes, muy buen día.
8:01. Felipe, esta crisis de Electricaribe es totalmente anunciada.
Venía cantada. La crónica de una quiebra anunciada.
Se conocía. Estamos hablando de eso hace varios años, ni siquiera meses. Los ministros anteriores de una ineptitud como para premio Nobel no hicieron absolutamente nada. La superintendencia de servicios anunció medidas, no fue capaz de hacerlo. Los gobernadores desesperados, los alcaldes protestando y los habitantes jodidos.
Cumbres allá.
Claro, el presidente fue.
Y lanzaron el plan Caribe para arreglar la crisis del Electricaribe.
Plan 5 Caribe, tal vez.
Me están contando, Eberto, en Barranquilla, algunos oyentes, que ya están comenzando los cortes en las últimas horas. ¿Han crecido los cortes de energía en la costa?
Sí, Néstor, con todo respeto y como decimos acá en la costa, hace rato, es decir, que le cortan el servicio de energía sobre todo a la parte rural, en los sectores rurales y en los barrios del sur de Barranquilla, donde la empresa presume que están los mayores, digamos, los mayores fraudes, los mayores deudas. Entonces lo que hacen es técnicamente, mandan unos anuncios que dicen se va a suspender el servicio en tal parte y los barrios se quedan sin luz. Hay quienes dicen que es una maniobra para suspenderle el servicio a la gente disimuladamente. Pues en los últimos días tenemos reportes de Puerto Giraldo, por ejemplo, en el sur del Atlántico, que ha estado sin luz. Corregimientos como Arroyo de Piedra, en jurisdicción del Uruaco, también han estado sometidos a algunos cortes.
Me pregunta un oyente lo siguiente, Eberto. Me dice, ¿cuánta plata le deben a Electricaribe los usuarios, incluyendo entidades estatales como hospitales y obra? Me da pena con el oyente, pero este es el cuento de Electricaribe, ¿no? Que ellos fallan.
Bueno, salieron unas cifras. Porque, pero además salió la demanda pasada, claro, al gobierno a desmentirlo. No, dije, no es cierto.
Les deben plata, pero la caricatura de Electricaribe es que prestan un mal servicio porque los costeños son mala paga.
Eso no es verdad.
Pues claro que no es verdad, los costeños. Y entonces, ¿por qué no se han quebrado las otras empresas, las de acueducto? O
pero
todos
es que
los
incluso
demás
si lo fueran, Néstor, no conozco las cifras, pero incluso si esa fuera la realidad, eso no justifica la mala prestación del servicio. Los problemas con Electricaribe son muy antiguos, no solamente de apagones, sino por ejemplo de cambios en el voltaje, en la intensidad de la corriente, no sé cómo sea el término técnico, que dañan los electrodomésticos en las ciudades de la costa. Entonces, alegar que eso es por causa de la falta de pago de la gente es completamente indebido.
En algún momento, y entonces, ¿por qué los costeños sí pagan el teléfono, y sí pagan la luz, y sí pagan el celular?
Aunque sí hay
pagan
algo,
todos los servicios públicos.
Si hay algo de impago, y es que efectivamente hay una deuda de los clientes con Electricaribe de 3.8 billones de pesos.
Pero Paula, ese que usted llama impago pasa en todas las empresas. En cualquier empresa de servicios públicos hay un porcentaje que se cuesta o que no paga, pero atribuirle a eso, a la crisis de Electricaribe, pues es un despropósito.
No se justifica.
Aquí hay algo más porque no han cumplido planes de capitalización.
Pero mire, el gobierno está tan tibio en este tema por precisamente lo que venimos hablando, no solamente porque se queden sin luz 7 departamentos del país, que es muy grave, muy triste y todo, pues que la gente tenga luz, sino porque esto sí puede generar un riesgo importante en el sistema financiero colombiano. Es que no lo acaba de decir el propio ministro de Minas. La deuda de Electricaribe con los bancos del país es de 1.5 billones de pesos. No pagar esa deuda puede generar un efecto dominó sobre los bancos del país, y por eso es que ese tema hay que manejarlo con pinzas, Aurelio.
Sí, Néstor, lo que yo creo es que esto no lo arregla ni el rey. Esto estalló. Es que una compañía como esta, fíjese usted, con flujos de caja, digamos, deficientes o insuficientes, con una cartera, supongamos que la tiene, y con una deuda corriente de 600 mil millones de pesos, entre los cuales 112 mil millones está con quienes le proveen de energía en el corto plazo, eso no tiene arreglo. Eso sí, el país lo que tiene que decir es resolver el problema de cómo se le pone energía a la costa Caribe. Pero esto además ya ha venido no trabajándose desde el acuerdo de febrero, ¿no? Vienen años diciéndose esto. El gobierno ha suplido con subsidios el asunto del impago en lo que llaman las zonas pues más pobres o subnormales, como los han llamado.
Sí.
Pero una cosa adicional, Néstor, y es la siguiente. Fíjese usted que en el caso de Electricaribe estamos hablando de una compañía que en mantenimiento de redes, en prestación del servicio, tiene las peores calificaciones. Yo no sé con qué argumentos Electricaribe pueda recurrir a un tribunal internacional de arbitraje para resolver qué. para o sea, es más, ese tribunal de arbitraje,
Néstor,
no va a ir a cobrar las deudas que le tienen.
Ojalá el gobierno, gobierno colombiano aquí se plantee 8-6.
¿Sabe qué lo grave? Que yo creo que ya, lo más grave es que no hay una solución a la vista. El gobierno no tiene ni siquiera prevista una solución, una salida a la crisis.
Pero están trabajándole al tema. Están trabajándole al tema, obligando o llevando a Electricaribe y a Gas Natural a sus dueños en España a que se metan la mano en el bolsillo, porque calculan, se necesitan urgente cerca de 200, 220 millones de euros. Juan, lo escucho.
Vea este listado tan angustioso. 2010-2011, Carlos Rodado Noriega, ministro de Minas y Energía, y Rodado, que fue gobernador del Atlántico, tenía clarito que esa era una prioridad, así empezó a trabajar, y a Rodado, por chismes y cosas del gobierno, lo sacaron del ministerio. 2010-2011, Rodado. 2011-2012, el doctor Mauricio Cárdenas, flamante ministro de Minas, hoy ascendido a ministro de Hacienda. 2012-2013, el doctor Federico Rengifo, flamante ministro de Minas, hoy es un gran embajador de Colombia. 2013-2014, el doctor Amílcar Acosta, hoy es el director de la Federación de Departamentos.
Que alerta, 2014,
que alerta sobre el apagón que alerta, le ha podido solucionar.
Que alerta, ese es cierto.
Correcto.
Diciendo que ojo con la crisis, y él fue ministro y no la arregló.
Así es.
2014-2016, Tomás González, que terminó, pues como supimos, por cuenta del apagón.
Casi se apaga 2016,
todo el país. Correcto. 2016, María Lorena Gutiérrez. 2016, Germán Arce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministros en 6 años. Eso no es una política seria de Minas y Energía. Buena parte de lo que está pasando es por la falta de consistencia en el ministerio, por la cambiadera de ministros, por meterle tanta politiquería a los ajustes de gabinete. ¿Qué política de Estado, Néstor, se puede conducir si cada ministro en promedio está durando menos de un año?
Sí.
Entonces,
Néstor,
por eso
el problema
cada
no
uno
es
llega
político.
Mientras aprende, bueno, cuadran, claro, los ministerios, esos cuadres, Álvaro, los empezaron a definir por los cuadres políticos del gabinete,
pero
el presidente metió amigos de él, con los conservadores.
Fíjense que la crisis,
en el fondo,
es de Electricaribe, es decir, es cierto que han pasado todos esos ministros, pero el responsable aquí se llama Electricaribe, es decir, no pierde el foco.
Juan, es que le puede echar todo el agua sucia a todos los ministros de Minas y Energía, sin tener en cuenta que por sentencias de la Corte dice que no se le puede recortar el servicio a las personas de estratos bajos, aunque no paguen. Entonces, también ese chicharrón, ese guante, también échaselo a la Corte Constitucional.
Pero mire la cifra,
sería un error. Unos fallos con inmensas repercusiones en el tema económico.
Yo solamente quiero dar una cifra,
sería
Juan.
Sería un error.
¿Sabe cuál es el impago solamente, según la Superintendencia de Servicios Públicos, hoy? Del 5%. El último informe de la semana pasada, del 5% se han pagado 2.61 billones de 2.7 billones en deuda. Entonces, no es cierto que la gente no pague. Los señores escudan algo que no es cierto, según el gobierno.
Néstor, a propósito,
pero es que además
me están escribiendo desde Cartagena. Oiga esta. Me escriben desde Cartagena. La personería de Cartagena va a presentar hoy una tutela contra Electricaribe. No para que preste el servicio. La tutela es para que se disculpe con los costeños porque les dijo que eran mala paga.
¿Ah? Néstor, es que
Caribe,
obviamente,
Macondo,
obviamente uno no puede reducir esto a un solo factor, ni uno puede decir que la única culpa y la culpa exclusiva es de los ministros, y por supuesto que es una patanería, una grosería, además que no es cierto, como están echándole la culpa a todos los costeños de menores recursos, como lo señala Electricaribe, pero perdónenme, claro que influye la falta de timón. Claro que influye la falta de ministro consistente. Es que aquí, ¿cuántas veces lo hemos comentado? Cuando el ministro está entendiendo qué pasa con Electricaribe, lo cambian y llega el próximo a aprender su nueva cumbre, a presentar su nueva genialidad.
A los superintendentes de servicios.
Hay una responsabilidad grandísima.
Los superintendentes de servicios, no los ministros, que son los encargados de garantizar eso. Bueno, Álvaro, la última.
Ojalá el problema fuera político, porque sería fácil de solucionar. Lo grave es que esto no tiene solución. Las herramientas que tiene el Estado son muy débiles. La solución finalmente es la de la intervención, que no es otra cosa que el peor negocio, que es comprar un pleito y un hueco financiero y la obligación de prestar el servicio a pérdida. Mire el caso Saludcop.
La intervención la pagaríamos todos, entre paréntesis, ¿no?
Usted interviene, al final hay un hueco tiene que salir a liquidar, que es el peor de los mundos. En esa liquidación no alcanza a recoger la totalidad de la plata del hueco y termina el Estado teniendo que pagar la deuda de un privado que se la gastó o en mal, en ineficiencia o en corrupción o en lo que sea. O sea que la solución que tenemos a la mano es muy difícil. No se ha usado es porque está eso y lo que dice Paola. Cuando usted para una empresa con un hueco muy grande, pues queda una deuda muy grande que afecta a todo el sistema financiero. Entonces aquí podemos darnos las de muy bravos, pero cualquier solución que sea sin los españoles es terrible, la terminamos pagando todos los colombianos. El escenario menos malo es a trancazos tratar de que estos españoles medio mantengan y haya una solución de mediano plazo. Es claro que hoy en día ya se perdió la esperanza, los españoles no tienen ni la capacidad ni la voluntad, pero poniéndonos bravos vamos a agravar esa situación.
8 de la mañana, 12 minutos, son 7 departamentos para los que van a comenzar seguramente, dice el ministro, la semana entrante, cortes de energía. 7 departamentos, 2 millones de hogares, de casas particulares, muchos negocios que van a tener que convivir con el efecto Electricaribe. Lo ha confirmado esta mañana.
¿Dónde está la CRE?
El ministro, la CRE, esa es buena.
¿Qué se hicieron esos tipos? Ya se posicionaron.
Y la superintendencia.
¿Quiénes son?
¿Qué hacen? ¿Sabe qué? Yo insisto también en la Corte, Felipe, porque es que los magistrados no tienen calculadora. Van haciendo sentencias a diestra y siniestra, como lo de Lupac, y se les olvida que todo esto hay que pagar, lo que tiene alguien que sacar la plata del bolsillo. Y entonces la Corte dice que sin importar que no se le puede recortar el servicio a las personas de estratos bajos que no paguen.
Pero todo el país,
ahí está la deuda.
No,
hombre, pero
¿por qué puede hacerlo PM? ¿Por qué puede hacerlo
cortar
la empresa
Energía Codensa? Es que quiere que esta empresa, que es una empresa Electricaribe, que tiene su, como mayor accionista, una empresa privada, entonces regale la energía.
Entienda que estos tipos no quieren cumplir con sus obligaciones.
Bueno,
no
son las 8 de la mañana.
¿Le repito la cifra? El cumplimiento es del 95% del pago.
Ese debe ser un porcentaje el mismo que sufre EPM y Codensa y las demás electrificadoras del país.
Es que volver la caricatura de que es que los costeños no pagan y entonces hay que cortarles el servicio. Oiga, pero pues es darle la razón a Electricaribe.
Ese es el argumento para ir al Tribunal Internacional de Solución de Controversias. Es que es culpa de la Corte Constitucional. No, eso no es ninguna culpa
de la Corte Constitucional. He dicho que es culpa de la Corte, pero sí, señora, la Corte siempre tiene, claro que tiene una cosa, algo muy importante aquí en juego. Por esa sentencia de la Corte, esta gente no ha podido empezar a cortarle el servicio a los que no pagan.
Pero además hay una cosa que es esta, no es la Corte Constitucional. Cuando la Corte Constitucional emite una sentencia, es la legislación colombiana, eso se vuelve constitución. Eso de coger las sentencias y volverlas personales de los de la Corte, no, esa es la legislación colombiana. Cuando la Corte desarrolla la constitución, se vuelve constitución. Y esas son las normas del país. El que le guste el negocio así, que se vaya.
A propósito,
y el que no, que se vaya. Esa es la legislación colombiana.
Me están recordando,
no hablemos
aquí, Paola,
de Corte, porque esa es la ley colombiana.
Creo que ya se convirtió en ley, Aurelio, ese proyecto que modificaba la ley 142, que eliminaba el cargo de reconexión. ¿Se acuerda? Que es el
sí, claro, pero entra a regir a partir del año entrante.
Ya estamos a dos meses del año entrante.
O sea que
es el proyecto de reconexión.
Pero Néstor, ¿sabe qué es lo que asusta o me asusta a mí de todo esto? Es como la falta de herramientas preventivas. Es que yo ya no me acuerdo hace cuánto tiempo venimos hablando de la inminente crisis en Electricaribe.
No, ya estalló. La noticia de hoy es que
la cuenta
estalló,
de ministros que hizo Juan es impresionante. Pero cuente no solamente ministros, cuente presidentes de ahí para atrás. Es decir, esto se sabe desde hace mucho tiempo y el Estado no tiene ninguna herramienta para prevenir este tipo
de noticias. Es que
es un desbalance en este esquema de participación privada en el negocio.
No la previnieron y estalló esta mañana. Es la confirmación del ministro de que la semana entrante arrancarían los cortes en el servicio de
proceso de limitación de suministro.
Y espérese que esta noticia tiene el desarrollo, que es el rey este fin de semana en Cartagena, en la cumbre de presidentes. Imagínense el rey, como de costumbre, bueno, le toca a él, está bien que lo haga, defendiendo sus empresas. A ver si alguien aquí es el interlocutor. Son las 8 de la mañana, 15 minutos en Mañanas Blue.